Ja tenim així nosaltres a José Gisbert, ell és tècnic de la UPK. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també, com no, tenim a Toni Marín, ell és regidor, en este cas, de Sanitat. Molt bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Este matí han tingut roda de premsa per a parlar d'eixe nou pla, un nou pla que se va establir a partir del 2023, de prevenció de conductes addictives, no?
Sí,
el que vulga des dos, eh?
Sí, correcte. Realment el pla que teníem anterior finalitzava l'any 20, i clar, tots sabem el que va passar en l'any 19, en la pandèmia. Llavors, pues era un moment en el que necessitaven reflexionar després de veure totes les conseqüències que estava tenint la pandèmia i les que preveien que podia tindre. I en aquest sèrie de coses varen decidir començar el 23 en un pla molt meditat, en el que tenia que veure era uns eixos, cinc eixos concretament. Un d'ells era el cuidado de la salut mental, fent èmfasis en el que és la prevenció del suïcidi. Un altre, la sensibilització de riscos que tenen les begudes energètics en els joves i adolescents. Pues hem estat veient que pareix molt normal que joves ja prenguin begudes energètiques, i tota la composició d'aquestes begudes pues té unes conseqüències, no? A banda de que hem observat que hi ha molts joves que barregen el que és la beguda energètica en el alcohol, no? Per tant, com deia, cuidado de la salut mental, fent èmfasi en la prevenció del suïcidi. La pandèmia va ser algo devastador per la salut mental. També la incursió dels vapejadors i els cigarrets electrònics és algo que veiem que està molt en alça, i els seus derivats. Varen detectar també un increment important dels episodis psicòtics, i també paradoxicament el que és l'automedicació, no? I si és que va estar la gent tancada, pues va tendir més a automedicar-se, i pensàvem una mica que quan passara la pandèmia pues això ja no seria, però se observen alguns patrons que inclús pues progenitors mediquen als fills, no? I filles. Entonces, aquests cinc eixos serien els que vertebren el que és el nou pla de la UPK, de que va arrancar el 2023.
José, de esos cinco ejes de los que ha hablado el concejal Toni Marín, ¿se ha conseguido lo que se pretendía? Es decir, ¿o hay algunos que quizá se deberían modificar o se deberían cambiar la forma de llevarlos?
Hemos tenido que reinventarnos después de aquel año en lo que es el fenómeno de la prevención y, bueno, de las conductas adictivas. Ha aparecido y ha arrasado lo que es todo lo que tiene que ver con móviles, con videojuegos, con redes sociales, con apuestas deportivas. Y claro, pues la pandemia nos hizo mal en cuanto a que ese tiempo de confinamiento abusamos de pantallas. Y a partir de ahí, pues ha sido un negocio grande, y realmente lo que están sufriendo más son los más jóvenes, ¿no? Porque sí que estamos viendo que la mayor parte de las demandas que atendemos ya no tiene tanto que ver con alcohol, con cannabis, con que mi hijo fuma, le he encontrado pues eso, una papelina o un tal, no, sino que no sé qué hacer porque no para de cuántas horas se pasa en el videojuego tal, o bueno, pues eso, que tiene, se siente muy mal porque en las redes sociales pues no hace más que compararse, no sé, es decir, problemas que antes pues no se visibilizaban tanto y no eran objeto de atención por parte de los padres, pero sí que la mayor parte de los conflictos ahora entre padres e hijos están relacionados con el uso del móvil, de deja ya, te he dicho que vengas a cenar, que ahora voy, que deja ya, que paras el juego ya y te vienes a hacer tareas, que no has hecho los deberes, bueno, pues esos conflictos, porque sí que revistes, si tienes un mal uso, reviste pues una peligrosidad de adicción, ¿no? Lo que pueda ser el mal manejo de toda esta tecnología, es decir, muchas aplicaciones, muchos videojuegos están siendo diseñados precisamente para crear adictos. Y eso yo no me lo creía, ¿eh? como psicólogo ni como preventólogo, y ahora lo estoy viendo. Estamos ante un peligro bastante incipiente de un mal uso que además es generalizado, porque también los adultos tenemos gran parte de responsabilidad, claro.
Claro, como lo dices a un hijo, deja el móvil si lo miramos 5 o 6 veces, a lo mejor estando comiendo, porque mucha gente lo tenemos en la mesa.
Sí, bien, es verdad que hay aplicaciones tipo TikTok que son mucho más peligrosas que lo que pueda ser, por supuesto, el Google Map, ¿no? Pero,
en teoría es...
pero empezamos otra vez con el tema de los límites, el tema de, a ver, nos ponemos a funcionar como padres y vetamos, claro, no puedes vetar una red social a tu hijo, porque es que ahí están sus amigos, ¿no? También hemos cambiado el paradigma de las relaciones sociales, de que ya no quedan, si están continuamente presentes los amigos, no presentes, pero si virtualmente los tengo en las redes sociales, ¿cómo me vas a privar de algo tan básico como son mis relaciones sociales, ¿no? Que es también salud.
Pero estamos todo el tiempo hablando, José, de
eso
niños.
Es lo que hemos cambiado, me refiero, en respondiendo a tu pregunta, es lo que... tampoco sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Porque tendríamos que hablar de un pacto social, no lo sé, algo que nos incluyera a todos, no solamente como profesionales, sino como padres. No tenemos referentes de una educación digital, porque nuestros padres no nos educaron en el uso de todas estas tecnologías. Entonces, ¿de dónde aprendemos? Y ves libros y cada experto, cada especialista dice una cosa, ¿no? Es muy complicado.
Claro, pero estamos hablando todo el tiempo de niños, al final ellos copian lo que ven, y nosotros podemos ver en cualquier terraza una pareja, un matrimonio, dale igual la edad que tenga, que cada uno...
Sin hablar.
Están cada uno con su móvil.
Sí, sí.
Entonces,
se ha normalizado además eso, porque antes era una falta de educación.
Y de respeto, absoluto.
De respeto, ahora ya no.
En este caso, regidor, la prevención habría de ser para todos.
Sí, yo... mira, és molt fàcil. No som conscients... Quan tu fas, per exemple, una deshabituació o es feia més abans de tabac, el primer que li feies era que s'anotara en un paper els cigarrets que es fumava. Quan se s'apuntava, era conscient de tot el que fumava. Perquè si li preguntaves quan fumes, no, tal, mai era. Això és el mateix. Si tu agarres el mòbil i ho pots veure les hores a la setmana que li dediques al mòbil, tu te sorprendràs, i és que estem en aquesta taula també, perquè no serem conscients de les hores que li dediquem. Jo això ho he fet quan he sigut professor en els meus alumnes. Mireu-ho.
I lo hacem en les xarles a los chavales. Es lo que hacemos, es decir, solamente se saca el móvil para eso, para salud digital o bienestar social. Y el día de ayer, ¿no? ¿Cuántas horas has estado usando el móvil? Hasta 13, 14 horas. En un
ahora
día
va la
de
excusa.
24 horas. 8 son para dormir, 14 horas.
Claro, ahora va la excusa, porque cuando el regidor estaba diciendo... claro, tienes que ir como el cigarrillo, ¿no? ¿Cuántas veces las utilizas? Y yo el primer que me veía al cap. Pero yo estoy trabajando. Pues no, pues no. Porque siempre no estoy trabajando. Porque también estoy cotillejando.
Sí, perquè els programes ja estan dissenyats per això, perquè tu t'arribi un avís d'algo, perquè vages... Llavors, és una reflexió que jo crec que ja a partir més de la sociologia han canviat els temps. La pandèmia va fer molt de mal, perquè en el sentit que tu ja tenies uns amics que eren virtuals i podies... Lo bo era que tu podies seguir comunicant amb els teus amics, que era la part bona, perquè si no haguéssim tingut això, no podien haver socialitzat, i lo roïn és que això seguís. Però si moranem una miqueta més abans... I és que tenim ja uns quants anys, tu eixies per així i la gent eixia a la fresqueta quan eres xicotet i així els veïns i parlaven i tal. Ara tu vas a visitar algun amic o familiar, li crides antes per avisar de què vas.
Claro.
Si no, o sigui, dona compte com en canviant tan poc de temps.
Però si les portes estaven obertes, Toni.
Efectivament, ja estava la cortina, perquè entra les bosques i ja està, i prou. I ara tu, per exemple, coneixes més a una persona que a lo millor no has vist en la teua vida i parles tots els dies, i al veí de davant no el coneixes.
No el coneixes.
Entonces, el patró sociològic ha canviat tant, i després ja podem entrar en els límits que han passat d'una rigidesa brutal en el qual l'autoritat, no? Una autoritat autoritària per se, i hem fet una transició a una autoritat democràtica. El docent ja no té el respecte que tenia i ara és un poc barra col·lega. I això està tenint problemes en el col·legi, perquè no sé si és en este país en general, però a vegades passem dels extrems. I en els pares també passa això. Moltes vegades, i com ha dit molt bé José, tenim conflictes per l'ús del mòbil. És que en Espanya ha hagut casos d'assassinat de fills a pares, i va haver un no fa molt, perquè els pares van decidir apagar el wifi per la nit. Llavors, si nosaltres no ens donem compte, primer, que els nostres fills no són col·legues, que podem dur-nos bé ells, però tenen que saber on estan els límits i respectar,
hombre.
I ahí ja coixegem una mica.
Sí.
Entonces, com diu la filosofia, en el terme mig està la virtut. Uh-huh. Jo crec que tenim que anar una mica ahí. Primer, donamos compte de que han canviat els patrons, de que les xarxes i tot el que és l'entorn digital té una part bona, perquè la té, però com tot en la vida està la part bona i està la part mala. Tu, la radiació, les radiacions, són roïns? Sí, si tu t'exposes molt a una radiació durant el temps és roïn, però també és bona si t'exposes un poquet. Entonces...
La llei que han tret ara dels col·legis de no tindre, de no a l'ús del mòbil, si no és per a treballar o per a un ús metge, què vos sembla?
Aquí en Vila-real ja s'estava fent, no hi ha ningun canvi. Es decir, sí que son los más conscientes de lo que perjudica el llevar un móvil a un centro educativo son los propios centros educativos. Ojo. Y ya habían tomado medidas, es decir, en ese sentido no va a haber aquí demasiados cambios, pero bueno, está bien que esté la norma a nivel...
Ojo, el profesor, que con muy mal criterio, porque el primer que faran es perdre el respecte d'ell mateixa, trau un mòbil enmig de la classe, que això també hi ha. Que al final fem lo que vem,
Bueno, pero también hay que distinguir entre el adulto, lo que decía Tony, es decir, pues el policía puede contestarte mal, pero tú no tienes que contestar mal al policía.
Fíjate quin punt de vista més bo, Quin punt de vista més bo, José. És a dir, si un adult trau un mòbil, deu de ser precisament pues, perquè a lo millor n'hi ha algú urgent,
sí.
Que no és el mateix si ho trau un menut, no? Que pot licitar algú urgent a un mestre, mira, me passa això i necessite avisar. Dóna compte d'aquesta puntualització, perquè després està allò que els pares diuen, escolta, que m'ha dit el meu fill que li has furtat el mòbil, que això també passa,
Sí, clar que passa, però és que quan ja arriba el pare o la mare a dir-li al docent per què li has furtat el mòbil o per què, ja estàs ficant-te en el de la part del xicuelo i l'autoritat l'estàs llevant a aquest docent. Entonces, cal reflexionar. Moltes vegades tens que deixar primer veure si els xicuelos són capaços de resoldre els seus conflictes a soles o necessiten ajuda, i a vegades necessiten una ajuda desiguals, que això després també parlarem, perquè és algo que també la UPK també col·labora. Tutories entre iguals en el qual altres alumnes poden prestar ajuda i els pares entrar quan és necessari, no perquè un xiquet ve en un discurs de és que m'estan pegant, és que m'han fet això, és que m'ha llevat el mòbil, tu ja vas a, te creus el discurs i vas a confrontar al docent. Ja estem perdent una imparcialitat.
Si anem a parlar, parlem de les coses, primer de lo que fa la UPK durant tot l'any, després parlem de festes, que també ara ve una setmana complicadeta, Parlem de les accions que fa la UPK per a combatre tot el que estem patint, no?
A ver, bueno, este año 2023 y lo que pueda ser el curso escolar, que ahora en junio acabará, ha sido, yo creo que en los 20 años que llevo trabajando en la UPK, nunca han habido tanta demanda de escuelas de padres por parte de los centros educativos, que eso está muy bien, es decir, sí que hay una necesidad de que los padres quieren tener espacios de encuentro donde poder hablar de cómo llevan la educación de sus hijos, cómo llevan esos conflictos.
Qué bien,
¿no?
Qué alegría.
Y la verdad es que estamos en eso muy satisfechos y también de charlas en las propias aulas donde los chavales, donde los jóvenes estudian todos los días.
José, una curiosidad, en esta demanda de escuelas de padres,
sí.
Normalmente, ¿qué es lo que te sueles encontrar como habitual? Como que dices, esto me lo plantean siempre en las escuelas de padres. Uno de los problemas que te pueden plantear siempre, el mismo problema.
Hombre, lo que hemos estado hablando, es decir, la dificultad para controlar a mi hijo cuando...
¿Con el móvil?
Con el no, es decir, la dificultad de decir que no y de mantenerse en el no, en lo que puedan ser eso, la base de los límites, es decir, el equilibrio entre, bueno, pues soy cariñoso porque y por supuesto amor incondicional hacia los hijos, pero no ceder cuando no hay que ceder, o sea, cuando he dicho que esta es la consecuencia... No quitarla cuando a lo mejor el niño ha transgredido una
norma. Se sienten
norma.
Desautorizados los padres actualmente.
Bueno, más bien esa culpa, ese de ser impopular, de decir, hombre, a ver, si has quedado en que aquí no hay que ceder, porque este es el límite,
sí.
No cedas nunca. O sea, vale, mantente perfecto. Firme, ¿no? Un poco eso. Es decir, la dificultad para imponer un límite y mantenerse en él. Eso no te hace... que le quieras menos a tu hijo, todo lo contrario, ni tampoco que seas peor padre, ¿no?
Pero José, yo te hablo como madre, ¿dónde llegas a tener el límite ese de...? Claro, tú dices que no, con toda... tienes la sensación de que estás haciendo lo correcto, estás diciéndole que no, pero luego siempre viene a mí y dice, uy, qué exagerada eres, pues eso, fíjate, ¿no? Exagerada. Que porque tú no, si todos lo hacen...
Claro, volvemos otra vez a la comparación de siempre. Es decir, igual que los chicos o las chicas fundamentalmente se comparan en las redes sociales con otras y es un caos, les estalla la cabeza. En los padres también, es decir,
¿cuándo está el manual perfecto?
Cuando empezamos a compararnos nuestra actuación dentro de casa con las otras casas, ¿no? A ver, en el momento en que tú antepones el criterio de otra familia para imponer tus límites o plantear tus límites de cara a los hijos, porque te dicen, claro, pero es que fulanito, que es mi amigo, le dejan llegar a casa a las 3 de la madrugada, y tú no, papá. Ah, es verdad, vale, pues sí, si lo hace tu amigo, y en casa de tu amigo lo hacen a las 3, aquí también a las 3. El hijo dice, pero no decías a la 1, papá. Ya, pero como tu amigo lo pone a las 3... A ver, te desautorizas fundamentalmente como
sí, hay que tener claro casa. Que se les contesta, cómo se les contesta y sí, por qué has dado esa razón.
Que bueno, pues cada familia pondrá sus normas, como pues a lo mejor en tu casa voy yo y se puede fumar y en mi casa no se puede fumar. Es decir, ¿por qué esas comparaciones y tenemos que ir regulando en función de lo que hacen los demás? Porque además los hijos son muy listos, ¿no? Y yo era el primero cuando vivía con mis padres de saber que siempre tenía un amigo que siempre le dejaban salir más
fíjate,
que mis padres o llegar más tarde a casa que mis padres.
Y ahora siempre se juega, ahora el juego lo tenemos más complicado porque hay muchísimos padres que tienen custodia compartida y es en casa papá sí, en casa mamá no, en casa mamá no y en casa papi sí. Ojo, cada vez se nos complica más, ¿eh?
Sí, bueno, hay muchos tipos de familias, pero... Yo no veo una diferencia en cuanto a
quizá
más
no.
dificultad, menos quizás las monoparentales, claro, porque les falta apoyo, lógicamente, pues criar un hijo solamente uno, pero sí que les tratamos de decir que cuando llegan a la adolescencia yo creo que los padres tenemos que ser muy generosos para que entren en la vida de nuestros hijos otros adultos, porque hemos de educar, la tribu es la que educa, uno solo o incluso dos, siendo pareja, es muy difícil educar a un ser humano. Es muy complejo el ser humano para ser qué pasa. Somos tan vanidosos o tan pretenciosos de querer saberlo todo. Entonces, y esos adultos que no somos los padres también tienen que hablar con nuestros hijos y que ver un referente también adulto que no sean sus padres, porque a los padres no nos cuentan todo y nosotros tampoco lo sabemos todo. Y eso sí que lo vemos y lo que en las escuelas de padres lo decimos, que seamos generosos para que algún tío, que algún amigo de los padres entre también en la vida de nuestros hijos. Porque la comunicación entre padres e hijos cuando llega la adolescencia es muy compleja, se complica mucho más. Y luego también sí que vemos mucha falta de autonomía. O sea, en adolescentes no creo que sea cuestión de la pandemia, yo creo que es producto de excesiva protección, ¿no? De una sobreprotección que nos hemos pasado de la raya, un poco lo que decía Tony, de que antes, bueno, pues le dejabas a los hijos a lo mejor, ellos apañarán y quizás había más desatención. Ahora es que estamos encima de todo, ¿no? Los padres casi sabemos más el examen que tienen nuestros hijos que el mismo que dice, ah, papá, ¿qué día tengo el examen? O sea, controlamos todo.
Eso es una barbaridad.
O sea, estamos haciendo muchas cosas por los hijos que no deberíamos de hacer porque le corresponde hacer a los hijos. Entonces les hacemos un flaco favor porque ellos... están perdiendo autonomía, o sea, el hábito de la autonomía, de decir, bueno, eres autónomo para, yo que sé, hacer una instancia en el ayuntamiento, vete tú solo, o matrículate tú solo, que ya tienes sus 14 años.
Es que tú eres la madre.
Tiene que ir la mamá ahí a...
No, es que tú eres la madre.
Sí.
Soy la madre, pero es
bueno,
que resulta que para irte a Irlanda no hace falta irte con tu madre, ¿no?
Sí,
digo
exacto,
yo, ¿eh?
Sí. No, por eso
es terrible, ¿eh?
Pero tiene que, claro, o sea, hay muchas cosas que sí que les hacemos torpes sin darnos cuenta.
Claro.
Hay mucha inutilidad que dices, pero ¿cómo es posible que tengas 14 años y aún no sepas ni arreglar un enchufe, ¿no?
Tienen con ter sus...
Y sin embargo tienen un montón de fuentes para, quiero decir, arreglar un enchufe. Entras en YouTube y tienes un mogollón de tutoriales donde te enseñan a arreglar enchufes. Recetas también de cocina. Un chaval no puede hacer la comida un día... O sea, no hace falta ya un aprendizaje, no hace falta ya que sea aprendiz de nada.
¿Tener a alguien para que te enseñe?
Para nada, si lo tienen todo medio digital. O sea, uh-huh. por tutoriales puedes aprender a hacer cualquier cosa. Entonces, no hay excusa. Yo creo que los padres tenemos que lanzarlos.
Eso sería utilizar la parte buena.
Claro, de los móviles y de todo.
Claro.
Ni a un cas al fil d'això que en Estats Units, en un dels estats on hi ha més població afroamericana, la policia va anar a fer un arresto, se va equivocar i va entrar a la casa del costat. I com estaven en la casa del costat van dir, bueno, pues anem a identificar a tots. Mal fet, però van fer això. Com digueren tots afroamericans, i tenien uns fills que tenien entre 14 i 16 anys. Arrel d'aquesta experiència, estos fills van fer una aplicació de mòbil en la qual se valorava l'actuació de la policia. Això és la part bona dels tutorials d'internet. Van programar una aplicació en la qual, i de fet s'ha estès en molts llocs, el ciutadà pot valorar la policia que té en la seva ciutat.
És que és utilitzar el que tenim al nostre abast de forma correcta.
Correcte. I després, és molt important lo de la família, crec jo. La família és la institució més antiga que n'hi ha en el món. I no podem pensar que portar a un xiquet o una xiqueta un bon col·latge ja està educat. Perquè no és així. Perquè la família és la que té que marcar la línia. Uh-huh. I després, el que has dit tu, en pares separats, pues, també és molt important. Uh-huh. Està completament demostrat en estudis que xiquets que tenen pares separats, i si damunt la separació és conflictiva, perquè tu has parlat de custòdia compartida. Custòdia compartida és el mínim, és l'anècdota. Ordinàriament són separacions que porten un procés que no és un procés lineal, sinó que quan se separen després apareixen noves parelles, després apareixen pares i mares que són més flexibles i pares i mares no, que fan que a la nova parella li tens que dir papa o mamà, i que si te compra una videoconsola jo te compre una altra. Llavors, tot això genera un dany en els xiquets i xiquetes. I si no se treballa en aquestes parelles, en el sentit de que heu de mirar per el fill i no per fer mal a l'altre o per tal, pues òbviament ahí ja tenim un problema. I pues avui en dia la tasa de separacions i divorcis, pues no cal que la diguem quina és altíssima. Entonces està bé, òbviament, si una parella no funciona que se separe, però quan tenen fills han d'entendre que van a tindre que seguir vores, tienen que hablar de cosas importantes pels fills hasta que siguen majors d'edat, perquè lo que importa és la salut del seu fill o filla i no les rencilles que puguen tindre l'au i l'altre.
I la que és monoparental també ho té molt complicat, és a dir, allò de poder incorporar figures al teu alrededor, però també podem passar-nos molt en la família, perquè dins de la família sempre n'hi ha alguna figura que també fa un poc representa un poc, no?
Clar que sí, sempre n'hi ha figures, i jo per exemple que he treballat molts anys en moltes famílies separades, pues, de vegades ja qui venia a replegar el xiquet o la xiqueta, pues, en vez de ser els pares, quan hi havia un conflicte, pues, eren els abuelos el que feien aquest rol i d'alguna manera facilitaven aquesta tasca, o treballaves en ells i després de treballar en ells i fer mediacions aconseguies que perguen la perspectiva de lo que han sigut tu i jo i parella i veure com està afectant en els fills, i òbviament si se treballa bé això se reconduís, però sempre tenim que veure què és lo que tenim. I bueno, pues cada família és diferent, però sí que l'autoritat i la línia a seguir i el no deixar-se dur, però és que en esta casa fa una sola altra, i tindre aquesta personalitat també dels pares, i sobretot no fer les coses tan patidors, que pareix lo que deia José, que té el fill un examen, pareix que el tingues tu, que estàs patint i tot i preguntant i tal, pues a vegades fa que no puguem un poc desenvolupar totes les capacitats que tenen. Avui en dia que se parla tant de la resiliència, que és la resiliència? Pues la resiliència és, ante una situació complicada, sortir avant.
I és l'excusa perfecta, perquè clar, ara estan sentint-nos, no? La gent que està sentint-nos, i pues, a lo millor n'hi ha algun adolescent que està sentint-nos i diu clar, jo és que sóc fruit d'aquesta separació o de, i tinc tot el dret del món a enganxar-me a tot el que em vinga bé, perquè jo sóc el desgraciadito i el pobrecito d'este mundo, i a mi m'utilitzen com a moneda de canvi per fer xantatge, que això també passa,
eh? Jo crec que és un error pensar així, és a dir, se está haciendo daño al mismo, está tirando piedras sobre su propio tejado, es decir, culpabilizando tiene que olvidarse de alguna manera de su realidad a nivel de dónde viene, ¿no? Y ponerse a construir, porque el resultado de esa construcción va a ser muy bien para él, ¿no? Pero coger la excusa de, ay, pobrecito de mí, porque tal, me voy a meter en el alcohol o vete tú a saber en qué, no lo entiendo, es una mala decisión, ¿no?
En la UPK han tingut estes reunions en els col·legis, sorprendentment ha sigut la demanda d'escola de pares.
Sí, eso es una. Otra, pues eso, el que los centros educativos demandan cada vez pues más orientación a los alumnos, pues problemas de trastornos afectivos, o sea, trastornos, pues eso, de la ansiedad, de la depresión, que antes pues era patrimonio prácticamente de los adultos, ¿no? Un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, pues se veía en población adulta. Y parece que se ha normalizado lo de, bueno, pues tengo ansiedad y, bueno, pues cariño, pues no vayas al colegio, porque es verdad que, o sea, a ver, cuidado, ¿no? Y eso ya lo leí de un psiquiatra, que se está normalizando términos como ansiedad, como ataque de pánico, cuando, bueno, ¿qué pasa? Es decir, que estamos criando niños muy frágiles que enseguida sienten ansiedad, o estamos transmitiendo esa ansiedad a los niños, o qué. Y claro, a continuación, pues lo que decía también Tony, es decir, bueno, pues si yo me estoy tomando esto para la ansiedad porque no puedo dormir o no puedo, a lo mejor estoy nervioso, pues venga, va, pues tómate esta pastilla. Y sí que se está haciendo como si fuéramos farmacéuticos en casa, pautando y dando medicación que en la farmacia se ha de conseguir con receta médica, pues a nuestros hijos para que duerman bien, ¿no? Me parece que, no sé, estamos yéndonos un poquito de madre ahí. Entonces, bueno, pues eso es lo que se demanda, que antes no se demandaba, pues un poco orientación a la UPK desde los centros educativos, desde los departamentos de orientación, de qué hacemos con este chaval, ¿no? Que se ha encerrado en el baño y, bueno, pues le ha dado un ataque de pánico, ¿no? Esas cosas. ¿Y qué más? Yo creo que una de las cosas que hay que hablar es del programa de ocio alternativo, el AON, que ha cumplió 3 años en el 23 y este año va a cumplir el 24 años. Se abrió en el año 2020, justamente con la pandemia, y eso fue una gran apuesta muy valiente por parte del ayuntamiento en ese momento, porque claro, tenía sus riesgos, pero es que claro, había que dotar a los jóvenes, en este caso entre los 14 y los 25 años, de un espacio donde, con todas las medidas entonces de cuidado, y ahora pues ya no, fuera un espacio de donde autogestionaran el ocio, sin manos de mayores, sin que ningún adulto les dijera lo que tienen, cómo
pero
tienen
si
que pasar el tiempo.
Supervisado, ¿eh?
Supervisado, bueno, es un ocio educativo, quiero decir, aprovechando que ellos piensan y diseñan qué tipo de ocio quieren, pues desde, yo qué sé, torneo de ping-pong hasta, yo qué sé, pues un karaoke, o ahora nos vamos a jugar un torneo de FIFA aquí, no sé qué tal, hasta, bueno, pues, vale, los educadores tienen contacto con
educadores.
Ellos, hay dos educadores también jóvenes de 21, 23 que están haciendo un papelón, y nosotros como técnicos estamos en la trastienda de ello, es decir, problemas que se detectan y que de otra manera se quedarían en la calle porque ni se enterarían los padres de esos chavales, pues yo qué sé, casos de autolesiones, de pues bullying en el centro educativo que están, pues yo qué sé, pues los mismos problemas de ansiedad, que estoy depre, que no sé cuántos, que tengo pensamientos que, bueno, de que preferiría que si me quitaran la vida, pues nadie me echaría de menos, cosas de esas. Se comentan a los educadores y los educadores pues nos los comentan a nosotros y damos un poquito de soluciones o derivamos. Eso está bien y está funcionando, ya digo, ya lleva 300 y pico días de apertura los fines de semana, tanto viernes como sábado, tarde y noche, donde puede ir cualquier joven de Villarreal entre los 14 y los 25 años. Está en el paseo de la estación 68.
Mi casa al Chove.
En el Castell.
Fíjate que
en el Espai Jove.
Diu, vos estic sentint i la meva filla plora perquè té por a fer-se major.
Fíjate.
Esto ocurre. O sea, a veure, deu de passar, si ho diu esta persona és perquè deu de passar. Té por a fer-se major.
Bueno, está ahí el signo de Peter Pan, ¿no? Que ya va a ver ahí. Fer-se major té les seues responsabilitats, no? I jo personalment recordo, per a mi un fer-me major va ser començar a rebre cartes al meu nom. Això va ser ja un trauma, com dient, el bé que estava jo abans, a la cartera sí. Allà del banc, de tal. Jo crec que tots voldrien ser joves. De fet, mira, n'hi ha una frase dels que diuen la família dels poetes malditos, sí. Espanero, que ho deix Leopoldo María, dia que en la infància se vive i luego se sobrevive. Entonces, tu, mentre estàs baix el paraigua dels teus pares, inclús quan vius fora, quan arribes a casa, és com dir, estic salvat, no? Tinc així els meus pares, tinc aquesta cobertura.
Que gust d'or, no?
Clar, que gust estic. Quan eixes d'ahir, ja t'has que tu enfrontar a la vida, doncs pues t'has que tenir unes ferramentes i t'has que estar preparat, perquè és difícil, no hi ha que dir-ho, no hi ha que ocultar-ho, la vida és complexa, no és algo fàcil, i n'hi ha coses que depenen de nosaltres, altres que no, i és lògic. Jo crec que tots, si poguérem apretar el botó i tornar a alguna edat, segurament tornaríem a edat jovens, no tornaríem, no dir, no, jo me quedo com estic, no, diria, ostres, pues quan tenia...
Però és el que tenim ganes tots i fer meus fadrins per poder anar on vulguem, dic jo.
Sí, però després què?
Ja, això és que passa molt ràpid. Aquests
estius que passaves de xiquet, sí, xicotet, sí, que se te feien eternos, les vacances, el xuar, o el que ja tenen l'adolescència, quan tenies la motè, quan anaves així, allà, i no tenies que preocupar-te de massa coses, és normal. El que passa és que tenim que ajudar-los, acompanyar-los, però perquè arribi un moment en què, com diuen els francesos, metafòricament hi ha un moment en què els fills tenen que matar els pares. Perquè tenen que funcionar ells, metafòricament, no?
Ells on venien en allò de que hem de fer-los autosuficients, no? Hem de tenir resiliència.
Yo daría un consejo a la madre que te ha escrito, es decir, que empiece a tratar a su hija, ¿es hija?
Sí.
Que le empiece a tratar como una adulta.
Sí, es hija.
Porque funciona, es decir, infantilizamos muchas veces a nuestros hijos cuando realmente podían tener ya comportamientos de adultos. La adolescencia no es más que el tránsito entre dejar de ser niño y llegar a ser adulto, y eso no se puede estancar ahí eternamente. Es decir, vamos a empezar a tratar ya a nuestros hijos adolescentes como si fueran adultos y pidiéndoles actitudes de adultos. Y al final sí que serán adultos, porque es verdad, no hay mejor. O sea, si a mí me tratan y me dicen que soy un payaso, al final seré un payaso.
Y les mares... I moltes mares nostres, pues, tindràs 30 anys i encara te diràs, fica la chaqueteta que fa fred. I és normal que te ho diguin i tu diràs, vale, però tu seguiràs perquè ja eres adult. I ells també te veuran aixina, no? I és normal.
Es que se está eternizando, se está alargando la adolescencia. Incluso,
yo me he sorprendido...
incluso ese miedo que dices, sí, yo enseguida sí. lo he visto en muchos padres varones. Que siguen siendo adolescentes en actitudes, o sea,
totalmente.
Juegan todos los días a la play con su hijo, que pues el colegueo que decía Tony muy bien, que con camisetas visten como si fueran los adolescentes, pero vamos a ver, ¿cuándo vas a crecer, no? Es verdad, hay una falta de responsabilidad de que, bueno, pues ya digo, las escuelas de padres están llenas de mujeres, de madres, no de padres. Y hablas con el padre, no, es que va, eso son cosas de mi mujer.
Increíble.
Eso es una adolescencia.
Es una barbaridad.
Entonces, claro, el chaval tiene que tener un modelo de adulto dentro de casa y no un adolescente, sino lo más cómodo es vivir la adolescencia eterna, claro.
Eterna, no.
Y supone unas renuncias. Y luego, por otra parte, claro, ese miedo a crecer, también yo creo que en muchos adolescentes que también conozco, tiene que ver con el miedo al futuro, porque...
Con el miedo al futuro.
Tenemos que dejar un poco los adultos de lanzar mensajes muy negativos sobre el futuro, porque nosotros vivimos una infancia muy grata porque el futuro era esperanzador y lo que escuchábamos de nuestros mayores era que el futuro es magnífico y va a ser magnífico y voy a conseguir todos esos sueños, los voy a conseguir. Ahora no,
me está
ahora,
diciendo,
estamos
que sí.
con noticias de fin del mundo por el cambio climático, de que la siguiente pandemia va a ser brutal, de que no voy a tener trabajo de mayor, de que voy a ser más tonto que mis padres, por primera vez la primera generación que va a ser menos inteligente que la de sus padres, no lo sé, es decir, esto no es verdad, no tenemos una bola del futuro, nadie.
Sí, dice que tiene miedo al futuro, que ella ya lo tiene resuelto, es lo que me dijo, que te por, y es más, que inclús diu que el futur és millor fora d'Espanya que dins d'Espanya. Jo crec que els missatges que estem donant-nos, eh?
Mira, això també és una conseqüència de lo que són les xarxes socials i tot el que ens diuen i la sobreinformació que tenim. Perquè abans tu te comparaves en els teus iguals del teu barri, del teu col·le i tal. Ara te compares, i el que deia José abans, la foto perfecta ja no te compares en la teua veïna que viu ahí al carrer Laxiamo, no? Te compares en la que està en Nueva York i és de la tenda en les seues bolsos i tota perfecta. Això és el mateix, estem veient altres països qui realment té la certesa de que en altres països està millor? El que ha treballat fora i viatja, i el que ho veu. I jo crec que la majoria de vilarealencs, si poguessin estar així vivint, o d'espanyols...
Bueno, a mínimes possibilitats se'n tornen, eh?
Pues ahí está. Lo que, pasa és, lo que pasa es que la imatge que se mos projecta és una idealització que ho té que veure. I segurament pues, pues esta xicuela, quan viatja, quan veja coses, valorarà més una miqueta el que tenim. Parlem, per exemple, de seguretat. Conforme venim nosaltres així, caminem, n'hi ha països que no pots estar. Jo he tingut una vegada que eixir d'un taxi en marxa perquè on me portaven no era precisament per fer un passeig, i no fa molt. No, la seguretat i totes les garanties que tenim així, ja que feu mirar, eh?
Això és molt important que també ho parlem, eh? Perquè han de tindre en compte el que ens venen i el que en realitat és. Bueno, anem a la setmana de festes, que és fonamental, i la setmana de festes l'UPK també ha posat té un pla que va posar en marxa, no?
Bueno, una campanya, la campanya de tots els anys, que este any lo que hemos hecho es contar con jóvenes del programa Corresponsales, que lleva
Corresponsales.
La Concejalía de Juventud. Son jóvenes que de forma altruista pues se presentan voluntarios para hacer obra social. Es decir, colaborando, pues a lo mejor yendo al hospital ahí a estar con personas que pues que no tienen familia o lo que sea, y uh-huh. hacerles compañía, uh-huh. o bueno, hay muchos proyectos que pues cada uno participa donde sea. Son buena gente, es decir, bueno, pues es un poco el poner en valor la buena gente.
¿Y la Nit de la Chulla?
La Nit de la Chulla, ahí vamos a... Bueno, entonces nos reunimos con ellos, queríamos que ellos diseñaran la campaña para sí. las fiestas, y casualmente, aunque la yaya de Conisiment era anterior, ya nacieron ellos con la yaya, plantearon que querían seguir con la yaya. Y como ha estado casi 20 años la yaya en las fiestas, el lema es la yaya es la festa.
La yaya es la festa.
La yaya es la festa. Suma, no resta. Por tanto, lo que van a hacer en la Nit de la Chulla, que es cuando bueno, pues más ambiente va a haber en la calle, y yo creo que es pues eso, la parte, desde mi punto de vista, más interesante de la fiesta. Por su participación, claro, van a elegir como jóvenes quién suma y quién resta, quién lleva un comportamiento cívico y tal, sí. Por medio de pegatinas, o sea, llevarán adhesivos donde, bueno, pues de forma divertida se acercarán y dirán, tú debías de beber agua o dejar ya de beber, y a lo mejor pues te pones una pegatina en positivo porque sumas, pero también puede haber alguien que reste, que no esté llevando un comportamiento que pueda ser positivo, entonces, pero bueno, digamos que es la...
Es fer una campanya més activa, o sigui, més cridanera, perquè tu estàs ficant i estàs d'alguna manera dient, mira, este és el camí, este és no, i xina de broma, però sí, bueno, que estem ahí...
Suma, no resta.
Ficant
com
ahí.
La yaya. La yaya nunca se le ha tachado de un mal comportamiento.
No. En este caso es la nit més emblemàtica que tenim, és la nostra festa, la Chulla se fa en Vila-real i se fa en Vila-real. Sí. I me pregunten també, això de corresponsals com funciona? Com arriben a ser això?
Eso que lo pregunten a la Concejalía de Juventud, que sí, también al Espai Jove.
L'Espai Jove és algo que ja porta temps i, sí. i pues, és un voluntariat. Uh-huh. Que també és molt interessant, sí, sí, que sí, el sí. que tinguem perfils voluntaris que realment i que se vegin joves, no? Que moltes vegades no és lo habitual, no? Que tendíssim a ficar els joves que només fan que festa, que tal, que qual, pues no, n'hi ha joves que realment sí que estan interessats en ajudar, i des de l'Ajuntament pues tratem de facilitar aquestes eixides.
No sé si tenim que donar alguna dada més de lo que s'ha parlat avui.
Jo crec que una dada que a lo millor no m'acaba de dir és que el que sí que s'ha observat des de la pandèmia fins ara i en l'última enquesta que varen fer era que el consum és més compulsiu, que tot i que s'han reduït els consums en Vila-real, i és una bona notícia, la manera de consumir és més compulsiva. És a dir, si bec sense apenes espai, i si prenc aquest tipus de substància, molt seguida, molt compulsiu, per arribar en seguida als efectes que vull, cosa que anys arrere era algo més suau, més... No
deixava... I s'ha sabut per què és més ràpid el voler consumir en menys espai de temps?
Pues a veure, n'hi ha moltes explicacions, però una d'elles és conforme funciona la societat de la immediatez. Nosaltres tot el que avui en dia la capacitat d'espera i tolerància a espera no la tenim. Tu necessites algo i saps que n'hi ha una empresa que tu demanes el que has vist i en un moment te ho porten així en una caixa, no? Quan tu t'habitues a això i no tens la capacitat d'esperar, quan vols algo ho vols ja, i quan vols els efectes d'algo ho vols ja. Nou espais, no facis aquest camí fins a arribar a aquest nivell, sinó que ha de ser immediat. I ho tenim això, i per això n'hi ha molt baixa tolerància a aquests aspectes i una tolerància a la frustració molt baixeta. És a dir, un xicó, una xicola se frustra molt pront. El perseverar, el seguir, el ja recorregut, no? No és lo habitual, per desgràcia. I dona compte que per arribar a algo, moltes vegades necessiten, quasi científics han estat anys i anys i anys per poder arribar a descobrir lo que han descobert. I altres no ho han descobert, però sí que li han dedicat el temps. Avui en dia, això és distint. Avui en dia té que ser ja, inclús t'especialitzes. Avui en dia no tindríem un Da Vinci, que igual te pintava un quadro que per la nit obria un mort i dibuixava com era, o te feia un carro de combate. Avui en dia la societat no genera això, genera especialització, i els joves poden algo ràpid, i els adults mos ho estan insertant també, pues, en tot el que té les xarxes i tot el que té tots els productes que ja ho tenim ja. No tenim aquesta capacitat d'esperar. Els xiquets antes tenien regals en reixos i cumpleaños. Avui en dia tenen regals més freqüentment, i és ja.
És que em poseu els pèls de punta, no? Perquè pense, no tenen capacitat d'esperar?
No, i la motivació també és molt baja. Tiene relación lo que el que está diciendo Tony con las drogas y con lo que es el móvil, todo lo que supone un mal uso del móvil. A ver, cuando consumimos drogas, como cuando tenemos una relación sexual, como cuando estamos en una comida que nos gusta, lo que segrega nuestro cerebro es dopamina.
Sí.
Que lo que nos hace, pues, es un poco, es la droga o es la hormona de la ilusión, ¿no? El conseguir algo, ¿no? El conseguir algo a base de o sea, un poco la felicidad podría ser, ¿no?
Sí, sí.
Una felicidad,
sí, sí.
Que podría, a ver, se segrega básicamente, por ejemplo, en el jugador patológico, en el que está con las máquinas tragaperras, no cuando sale el premio, sino el momento inmediatamente antes, ¿vale? En el caso de las drogas sería el ritual que acompaña a cuando voy a consumir, o sea, el previo. Y eso se ha creado en la especie humana, como también en los animales, pues para motivarnos a la acción y a conseguir cosas. Pues no sé, los cazadores de mamuts, pues
sí, sí.
Antes de llegar a cazar el mamut, pues segregaban la dopamina para poderse mover para la acción. Y luego conseguían el premio, y entonces eran las endorfinas, que entonces sí que es el placer, lo que te da la satisfacción. Pero la dopamina era un poco el motor hasta llegar a conseguir. La dopamina se segrega en el momento, por el medio del móvil, en el momento en que obtienes likes. O en redes sociales, el momento en que se te leen tu publicación. Y ahí hay una sobrecarga de likes y de estoy segregando dopamina que te satura tu cerebro. Por tanto, para que algo me ilusione, para que algo me motive, tiene que ser de tan envergadura que haga que yo me mueva. Eso también lo hace, pues lógicamente, la espera, de decir, voy a esperar algo que quiero comprar, tengo que moverme para ir a la tienda, tengo que esperar a lo mejor a ahorrar para conseguirlo, pero si es que lo tengo con golpe de un clic, o sea, ¿sabes? Es decir, no se me segrega ya la dopamina con suficiente fuerza como para moverme a la acción, porque lo tengo ya a mano. No es lo mismo lo que tengo que hacer si mi manzana que tengo que encontrar está lejos y está alto en la manzana,
claro.
Que si lo tengo a mano. Y estamos creando eso, es decir, refuerzos tan cerca, como bueno, pues como...
O sea, que aquello de la ilusión está en el camino, ¿no? Y todo eso, no. O sea,
pues, no.
Anulado, decir, por completo.
Necesitan los chavales de ahora, que son digitales y que tienen tanto estímulo y tanto, pues un ayuno de dopamina, un ayuno de tanta excitación a nivel cerebral, para que vuelvan otra vez a tener motivación para... Pero eso es que nos lo dicen los profesores y los orientadores de los centros. La mayor parte del trabajo del maestro hoy es motivar a los chavales para. Y eso se está perdiendo por culpa de todas estas
del mal uso
del mundo.
Del mal uso. Porque al final tenemos que ser pues normales.
Sobre todo redes sociales, sobre todo videojuegos que están pensados para enganchar.
Incluso abans de les xarxes socials hi ha un estudi molt potent als Estats Units que es va fer longitudinalment, és a dir, durant molts anys, en el qual se van agarrar els xiquets i xiquetes i es va dir, mira, si vos espereu mitja hora tindreu esta recompensa. I si i és que s'esperen dues hores tindreu una altra recompensa major. Vale. Van haver uns que a la mitja hora ja volien la recompensa i altres que ja van esperar dues hores. Xiquets. Van fer un seguiment d'adults i quan acabes 30 anys es van entrevistar a tots per veure què havia sigut la seva vida. Els que havien esperat la recompensa major havien tingut un major èxit. Uns eren empresaris, altres eren científics i els altres no. O sigui, la majoria, i era estadísticament estava, era significatiu, el que havia sabut esperar a la recompensa per dir, no, jo me vaig esperar encara que tinga moltes ganes, però vaig esperar, vaig a perseverar aquest temps per tindre això, realment es va anar bé en la vida. I això és algo que en part se naix també, però s'educa molt. Entonces, si nosaltres procurem educar en dir, no, mira, l'esforç té una recompensa. El que passa és que avui dia ho tenim més difícil perquè els modelos que és, instagramer, youtuber, antes eren futbolistes o estrelles de rock en la nostra època.
Sí, però jo pense que hi ha una majoria de gent que ja se para, no? És a dir, també hi ha molts joves que diuen no, jo tampoc vull ser ni youtuber, ni instagramer, ni... perquè al final tenen dos dits de cervellet, eh? Tampoc
claro,
no més.
I afortunadament n'hi ha i jo crec que tenim que fer-los veure també que no és tot apocalíptic tot el que ens venen de les guerres, de les pandèmies, perquè les notícies també i companys teus periodistes també fiquen molta por i la por paralitza. Entonces, totes malalties de mil maneres i veus ara que sale que el mosquito tal que te deixa dormir no sé quant dies i dius, però si ja si no n'hi ha ese mosquit, però claro, a tu ja te venen i ja, això ho un xiquet diu, i ese mosquit serà el que jo he vist ahí en la tele que diuen que te deixa dormir. Entonces, tenim altres factors que realment influïssen i si nosaltres es projectem i tenim clar les coses, pues tenim totes les ferramentes per poder ser millor que el que han sigut és els nostres pares i els nostres avis, perquè tenim totes les ferramentes.
Ho tenim tot al nostre abast.
Sí, confio en ells, és que és així, i ells són els que tenen que dar el golpe en la mesa i dir, esto ja està bien de tanto Instagram i de tanta història, ¿no? Nosotros no, nosotros los adultos no podemos hacer más.
Bueno,
son ellos.
Yo creo que de alguna manera...
Que sean conscientes, como el tema del tabaco que decía, como el tema del tabaco que decía Tony, acompañarles, pero son ellos los que tienen la decisión.
Pues, bueno, se han quedado sin ese tiempo, pero yo espero que nos veguem més vegades. Yo sé que estás muy ocupado, José.
No, pero tiempo para la radio yo puedo encontrar. Eso
ah, pues bien, esto es estupendo.
Sí, sí, porque además es una... Yo creo que es una...
No, jo crec que és interessant i sí que podríem buscar algun canal en el que de vegades en quan pues, vinguera José i jo si puc vindre també i acompanyar alguna vegada i parlem de temes perquè n'hi ha un munt, n'hi ha temes que no en parla avui per espai però que sí que crec que són interessants i també abarquen el que és l'UPK.
Pues així no ho deixem. Toni Maria, regidor de, en este cas de Sanitat, gràcies per haver estat ací.
Gràcies tu.
I José Gisbert, tècnic de l'UPK, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
Por mí, soy indecisión. Tuve que extirar.